Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Este mes de julio, como sabemos, hay muy pocas fiestas litúrgicas. Quizás el mes que menos fiestas litúrgicas haya. Y, sin embargo, mañana hay una fiesta de un apóstol, del apóstol Santiago. Y podemos hacer nuestra oración con algunos de los textos que el Papa Benedicto XVI pronunció el año pasado sobre cada apóstol. El día 21 de junio del 2006 habló de Santiago, específicamente de este Santiago, Santiago el Mayor. Y nos dice así el Papa: las listas bíblicas de los doce mencionan dos personas con este nombre, Santiago, el hijo de Zebedeo, y Santiago, el hijo de Alfeo, que por lo general se distinguen con los apelativos de Santiago el Mayor y Santiago el Menor. Ciertamente estas designaciones no pretenden medir su santidad, sino sólo constatar la diversa importancia que reciben en los escritos del Nuevo Testamento y en particular en el marco de la vida terrena de Jesús. Hoy dedicamos nuestra atención al primero de estos dos personajes homónimos. ¿Qué Papa nos empieza a decir? Bueno, no se trata de que nosotros digamos que este es más santo que el otro, porque nadie puede decirlo. Es algo exclusivamente de la sabiduría divina, el grado de santidad que alcanza cada santo, simplemente porque este Santiago, hijo de Zebedeo, aparece mucho más veces en la vida terrena de Jesús y después también en la primera comunidad cristiana de Jerusalén. De hecho, aparece en los Hechos de los Apóstoles como el cabeza de la iglesia en Jerusalén cuando Pedro se va, primero a Antioquía y después a Roma. Él se queda, pues, en esa iglesia madre, cabeza. El nombre de Santiago es la traducción de Iacobos, transliteración griega del nombre del célebre patriarca Jacob, vamos a decir San Jacob, San Jacob, Santiago. Por eso, pues, con la fiesta de Santiago se celebran muchos derivados de este nombre. No solo Santiago, sino también Jacobo, también Jaime. Pero este apóstol es hermano de Juan. En las listas de los evangelios ocupa o el segundo lugar inmediatamente después de Pedro, como en San Marcos, o el tercer lugar después de Pedro y Andrés, según San Mateo y San Lucas. En los Hechos de los Apóstoles es mencionado después de Pedro y Juan. En definitiva, Santiago el Mayor es uno de los tres privilegiados discípulos que fueron admitidos a Jesús en los momentos más importantes de su vida. Y aquí el Papa, podríamos decir, como que entra en tema de lo que es pues la enseñanza que quiere dejar con la vida de este apóstol y que es a lo que nosotros nos puede ayudar para hacer nuestra oración. Santiago pudo participar en dos momentos claves de la vida del Señor. Jesús los llama específicamente a ellos, a Pedro, a Santiago y a Juan. Los llama en la agonía en el huerto de Getsemaní. Y lo había llamado también en el acontecimiento de la transfiguración de Jesús. Son dos situaciones muy diversas, dice el Papa. En un caso, Santiago, con los otros dos apóstoles, experimenta la gloria del Señor. Lo ve conversando con Moisés y Elías y ve cómo se trasluce el esplendor divino en Jesús. Nosotros tenemos más oportunidad de contemplar este misterio desde que se establecieron los misterios de luz, el cuarto misterio luminoso, la transfiguración del Señor, que podríamos decir tanto partido le sacaba al Papa Juan Pablo II, diciendo cómo la transfiguración del Señor es el icono de la contemplación, después de mucho estar viendo y buscando a Jesús, conviviendo con Jesús, de repente nos damos cuenta de que es Dios. Se nos presenta resplandeciente, lo vemos en su gloria, se nos manifiesta su divinidad, el icono de la vida contemplativa, como pues es el momento que todos debemos anhelar de ese encuentro más intenso y más profundo con la verdad de Jesús, con la realidad de su presencia de Dios y de hombre. Pues ese es el primer, podríamos decir, episodio, acontecimiento. En el otro acontecimiento, Santiago se encuentra ante el sufrimiento y la humillación. Ve con sus propios ojos cómo el Hijo de Dios se humilla, haciéndose obediente hasta la muerte. Son como los dos polos de una vida. Y el Papa comenta, ciertamente, la segunda experiencia constituyó para él una ocasión de maduración en la fe, para corregir la interpretación unilateral, triunfalista, de la primera. Tuvo que vislumbrar que el Mesías esperado por el pueblo judío como un triunfador, en realidad no sólo estaba rodeado de honor y de gloria, sino también de sufrimientos y debilidad. Y que la gloria de Jesucristo se realiza precisamente en la cruz, participando en nuestro sufrimiento. Por consiguiente, resumiendo, podemos decir que el camino que recorre Santiago es el que debemos recorrer todos, no solo exterior, sino sobre todo interior. Desde el monte de la transfiguración hasta el monte de la agonía, se simboliza toda la peregrinación de la vida cristiana entre las persecuciones del mundo y los consuelos de Dios. Pues ese es, podríamos decir, como el motivo de fondo que quiere resaltar el Papa de la vida de este apóstol Santiago, que nosotros podemos aprender como si fuera nuestra vida pues una realidad que está girando siempre en dos polos: los consuelos de Dios, la cercanía con el Señor, la dicha de sabernos amados por Él, la dicha de su compañía, la dicha de su providencia que siempre nos asiste, y por otra, la presencia continua del monte de la agonía, las persecuciones del mundo, las debilidades y las miserias. O sea, por eso, pues, entre los distintos evangelios que puede la Iglesia escoger en la fiesta del apóstol Santiago, selecciona aquel que todos recordamos muy bien porque a nuestro padre le gustaba. El momento en que se acerca Santiago y Juan, acompañados de su madre, a Jesús, y la madre le pide que sus hijos se sienten uno a la derecha y otro a la izquierda en su reino. Y Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, Sí, podemos. Jesús les hace una profecía, beberán mi cáliz. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Otra vez recordamos la primera enseñanza que nos da Benedicto XVI, eso de Santiago el Mayor y Santiago el Menor, quiere decir pues que Santiago el Mayor esté en el tercero, cuarto, quinto lugar del cielo y Santiago el Menor pues ahí esté, quién sabe en dónde, entre la bola, sino es algo que le toca a mi Padre. Es decir, hay un proyecto de Dios para cada uno. Nosotros lo que tenemos que hacer es sencillamente seguir el proyecto de Dios, como dejar que eso que hacen los maestros cuando empiezan a enseñar a escribir a los niños, pues que les ponen la mano encima de la mano del niño y le llevan el pulso para que no escriba pues horrible como escribe un niño, sino que le salgan bonitas las letras y derechos los palotes y redondas las bolitas, porque la está llevando el maestro, porque abajo tiene una plantilla que pues simplemente se trata de seguir el trazo. Nuestra vida es eso, nuestra vida es que Dios nos vaya conduciendo y nosotros no nos pongamos duros, no nos rebelemos, aunque a veces pues lo que estemos escribiendo sean cruces. Y nuestro Padre, como sabemos, le gustaba tanto esta escena que quiso que en la primera residencia se pusiera un gran repostero que consistiera en eso, en un campo cuajado de cruces y corazones. Y a lo largo de todo el cuadro, como enmarcando las cruces y corazones, puras cruces y corazones, cruces y corazones, cruces y corazones, la palabra posmos, 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 posmos. Pues podríamos decir posmos porque estamos siempre sabiendo unir las cruces con los corazones, el amor y la cruz. Porque de todo sacamos una razón para más amar y en todo comprendemos que ha de estar siempre presente la cruz. Y la cruz nos sirve para amar más. Y con más amor somos más capaces de donarnos, de seguir dando y por lo tanto llegar hasta el final de nuestra donación, de dar como Jesús, de dar hasta la última gota de nuestra sangre. Por eso les dice, ¿están ustedes capaces, ser capaces de beber este cáliz? Si no saben ustedes lo que piden, ¿se dan cuenta de lo que están pidiendo? ¿Van a beber el cáliz que yo voy a beber? ¿Van a llegar hasta el final en su entrega? ¿Van a darlo todo por mí? ¿Van a darlo siempre? Y seguramente, pues, inspirados por el Espíritu Santo, dicen estos hermanos, sí, sí podemos. A lo mejor efectivamente no sabían exactamente lo que estaban diciendo. Mi Papa recuerda aquí como esta maduración de la fe del apóstol Santiago fue llevada a cabo en plenitud por el Espíritu Santo el día de Pentecostés, como siempre. La acción interior, santificadora, no es tarea del hombre, el hombre solamente corresponde, es tarea de Dios. Santiago, como los demás apóstoles, alcanza su plenitud en Pentecostés, de forma que cuando llegó el momento del testimonio supremo, no se echó atrás. Al inicio de los años 40 del siglo I, el rey Herodes Agripa, nieto de Herodes el Grande, como nos informa San Lucas, por aquel tiempo echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos e hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan. La concisión de la noticia, explica el Papa, que como siempre pues, nos enseña como gran maestro, teólogo, la concisión de la noticia, que no da ningún detalle narrativo, pone de manifiesto, por una parte, que para los cristianos era normal dar testimonio del Señor con la propia vida, y por otra, que Santiago ocupaba una posición destacada en la Iglesia de Jerusalén, entre otras causas por el papel que había desempeñado durante la existencia terrena de Jesús. pues una manera normal de ser cristiano, estaban como acostumbrados a decir, pues ahí está mi vida, es el primer mártir, San Esteban. Muy poco tiempo después de la muerte de Cristo, hasta este momento, que estamos ya en el año 40, 7 años después, primero de los apóstoles en dar su vida por Jesús, fue Santiago, cumpliéndose en él la profecía: beberás mi cáliz. Sí, vas a beber mi cáliz. Pues nosotros podemos decir que interceda por cada uno este apóstol y que podamos repetir esas palabras: pósumos, con la conciencia de pues que el amor se demuestra en la entrega del yo, en dar la vida por quien dio mi vida, por quien me da la vida, yo doy la vida, porque él me vive para que yo me entregue y entonces viva amando, en esa inseparabilidad entre el monte de la transfiguración y el monte de la agonía, en esa unidad siempre presente en la existencia de todo aquel que quiera ser discípulo de Cristo. Ahora podemos decir, pues no sé, la penitencia me aumenta el amor, esta contrariedad me aumenta el amor, esta realidad tan dura que Dios ha permitido en mi familia me aumenta el amor, esta realidad incomprensible, pues en cualquier sentido, me hace amar más, este pecado que veo que se extiende por el mundo no me confunde, sino que me lleva a un mayor amor. Los defectos de otras personas, incluso de personas en la iglesia o personas en la obra, lo que me hacen es pues una invitación a una mayor santidad, a una mayor unión, a decir pósumos contigo, Señor, pósumos. Podemos alcanzar esta forma de vivir amando para poder ser capaces de vivir para siempre el amor infinito. Pósumos, porque tú has bajado hasta nosotros, porque te has hecho hombre para elevarnos. Pósumos, porque me has dado la gracia, porque me hiciste hijo de Dios desde el bautismo, porque me das la fe, porque me das la Eucaristía, porque me das a tu madre, porque me das la posibilidad de participar todos los días en tu sacrificio, porque renuevo mi conciencia de estar viéndote morir en agonía en cada misa, porque te trato personalmente todo el tiempo, porque te dedico lo mejor de mí, porque te sé acompañar a los pies del sagrario, porque te sé escuchar, porque te descubro en todas las personas, porque me das a un ángel para que me acompañe, porque me asiste en cada instante tu providencia inagotable, porque cuento siempre con la grandeza de tu misericordia, porque no se agota nunca tu misericordia, porque me has dado mi vocación, porque me has dado tantos medios que me proporciona la obra, porque me has venido a recordar con esta vocación, pues cuál es el sentido, que soy una persona elegida especialmente para manifestar en el mundo, pues, que se puede alcanzar a Dios en las situaciones ordinarias y corrientes, que se puede vivir amando, y que por lo tanto lo único que necesito es pues no perder de vista como esta polaridad, esta doble polaridad, esta realidad que me recuerda aquí el Papa como prototípica del apóstol Santiago, también podríamos decir la de San Juan y de San Pedro, pero ahora que estamos en esta víspera de la fiesta del apóstol Santiago, pues acudimos a su intercesión. Y termina diciendo el Papa: por consiguiente, de Santiago podremos aprender muchas cosas. Primera, la prontitud para acoger la llamada del Señor, incluso cuando nos pide que dejemos la barca de nuestras seguridades humanas. Santiago, Juan, los hijos de Zebedeo, estaban con su padre remendando las redes. Pasa Jesús, le dice: síganme, y ellos dejando las redes y su padre, dejando todas las cosas, lo siguieron. Prontitud. Deja la barca de sus seguridades terrenas. Decídete otra vez por Jesús. Segunda, el entusiasmo al seguirlo por los caminos que Él nos señala, más allá de nuestra presunción ilusoria. La presunción ilusoria. Sí, sí podemos. Bueno, pues le voy a dar la gracia para que puedan. Tenía entusiasmo. Yo quiero ser el primero y tú el segundo. Tú, Juan, y yo, Santiago, vamos a ser los que estemos. Pues qué bueno que tengamos como esa confianza en que, claro que sí, que podemos. Que nuestro Padre como que alentaba nuestra esperanza al decir: repite, pósimos, pósimos. En este campo de cruces y corazones. Y tercero, la disponibilidad para dar testimonio de Él con valentía. Si fuera necesario, hasta el sacrificio supremo de la vida. A lo mejor a nosotros nadie nos va a cortar la cabeza, pero sí podemos todos los días desvivirnos. O sea, ir dejando nuestra vida. Irle dejando nuestra vida. Dar lo mejor de nosotros. Así como dicen que por eso es tan grande el amor de una madre, porque da lo mejor de ella, o sea, de su carne y de su sangre. Pues nosotros podemos decir: oye, cuando te encuentras con esta persona, das lo mejor de ti, te sale lo mejor de ti o te sale lo peor de ti, te sale tus venenos, tus amarguras, pues das siempre lo mejor. O cuando te piden, no sé, este encargo, oye, das lo mejor de ti, con tu ilusión, con tu optimismo. Das lo mejor de ti en cada encuentro con Jesús. Das tu imaginación, tu emoción, tu ilusión. Das lo mejor de ti, pues, en tu encargo, pastor. Da lo mejor de ti. Desvívete. Desvívete. Tendrás esta disponibilidad para dar testimonio de Él con valentía, incluso si fuera necesario, hasta el sacrificio supremo de la vida. Así Santiago el Mayor se nos presenta como ejemplo elocuente de adhesión generosa a Cristo. Ejemplo elocuente. Casi nos viene a decir: pues tú también eres elegido para ser de los predilectos, para estar muy cerca, tan cerca como tú quieras. Esto que a lo mejor no era posible en la vida terrena de Jesús, sí es posible ahora en la vida de Jesús resucitado. Todos podemos ser el íntimo, el predilecto, si rompemos barreras y acortamos distancias. Como sabemos, Santiago dice, ahora sí que una leyenda, que no es ninguna realidad que se contenga en la Sagrada Escritura, que viajó a España y que cuando totalmente desanimado porque aquellos habitantes de la península ibérica no le habían hecho ningún caso a la predicación, no había conseguido nada, cuando regresaba se le apareció María en Zaragoza, en un pilar. Es la única aparición de María, estando María todavía con su vida terrena, y pues lo animó a reemprender la evangelización de la península ibérica. En ese pilar que se conserva en la Basílica del Pilar, en Zaragoza. Y que, pues, consiguió grandes conversiones. Podemos decir que de alguna manera a nosotros ese apostolado de Santiago nos toca directamente porque recibimos la fe de los habitantes de la península ibérica. Pues ojalá que María también muchas veces se nos aparezca cuando estemos desanimados, cuando nos empieza a entrar la falta de esperanza, cuando nos sintamos particularmente cansados. Por eso le invocamos con ese título tan bonito, Spes Noster, para que nos diga otra vez que repitamos posmos, no porque tengamos nosotros ninguna capacidad, sino sencillamente porque confiamos en el proyecto de Dios. Omnia posum ineo qui me conforta, todo lo podemos en aquel que nos da la fuerza. Te doy gracias, Dios mío, por algunos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.